Además de las explicaciones que dio hace unos días nuestro amigo...
Nuestro amigo...
El auditor.
Robert Felipe.
Robert Felipe.
Que tenemos que invitar. Yo creo que vamos, los Donkey Sellers va a tener que ser de eso esta semana.
Sobre, bueno, sería interesante.
Es importante.
Pero, bien, en esencia y de una manera simple, el asunto es que si usted tiene dos empleos, uno en la mañana y otro en la tarde, y se ha puesto como principales ejemplos de ese trabajo, por ejemplo, a los médicos. Pero hay muchísimos otros tipos de profesionales, es decir, de otras áreas, que trabajan en que tienen dos empleos. Ya el caso de los maestros en la educación pública es un poco diferente porque hace tiempo que se dio el proceso de unificar. Antes los maestros, por ejemplo, tenían dos tandas y a veces tenían ciertamente una tanda en una escuela y la otra en otra escuela, en otro recinto. Es decir, tenían una tarjeta por cada tanda, tenían un empleo, le salía un cheque por cada uno de esas tandas que ejercía. Bueno, pues ahora pasa que la Dirección General de Impuestos Internos ha hablado de una norma, número no sé cuánto, no lo veo, que establece precisamente que, bueno, igual que pasa con el IPI, con el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que anteriormente el mínimo que se establecía, el mínimo imponible para una propiedad, para una casa, un apartamento, digamos que era, ponga usted, 3 millones de pesos, o 5, o 7, vamos a ponerle 5. Pues resulta que, bien, ese era como el mínimo. Si su apartamento, si su propiedad valía hasta 5 millones, usted no pagaba impuesto inmobiliario. Entonces había muchísima gente que tenía más de una propiedad y todas valían menos de 5. Entonces esa persona, propietaria, digamos que de 3 inmuebles, no pagaba impuesto inmobiliario. Antes se llamaba impuesto al valor de la propiedad, sí, de solares o de viviendas suntuosas, etcétera. O sea, ese era como el nombre. Bueno, pero luego se redondeó, se simplificó, impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. Bien, entonces resulta que luego de una revisión muy amplia y según se fue digitalizando los títulos de propiedad y se fue cruzando la información, resulta que aparecía gente que tenía 7, 10, 11 apartamentos. Y todas, ciertamente, cada una de ellas, ninguna sobrepasaba el máximo, el tope para estar exonerado. Creo que fue una buena valoración, claro, mala para las personas que ya estaban acostumbrados. Una persona, digamos usted, con 10 apartamentos. O sea, era un apartamento teniente, un casateniente, ¿verdad? Un propietario con un patrimonio realmente considerable.
Importante, sí.
Diga usted que esos 10 apartamentos representaran 50 millones de pesos en conjunto. Cada uno 5 millones. Bueno, ahí está. Y si usted lo iba a vender, seguramente que lo iba a vender por más de ese precio, pero ahí está.
Y recuerda, señor Irujo, que hay mucha gente, por ejemplo, en barrios que tiene que compran un pedacito, que van haciendo un anexo, que sí, con eso se convierten en y viven de sus rentas. Son muchas personas que tienen, y eso no lo ha valorado, o no le ha dado un valor.
O el valor original eran a lo mejor, ¿qué?
23.15.
$1,000,000. El solar y la vivienda original. Y así se mantiene, a pesar de haberse convertido en otra cosa. Bueno, pues bien, la cuestión es que cuando hicieron ese cruce y esa evaluación y se dieron cuenta que no es que fulano de tal, o no es que una persona tenía cada una de sus propiedades cuando tú la ibas a ver. No, está por debajo, ese tipo no tiene que pagar impuestos, cuando realmente ese individuo, en términos inmobiliarios, tenía un patrimonio de 50 millones, entonces no pagaba impuestos. Y dijeron, no, pero espérate, esto está mal. Y si no está mal, puede que sea pastel en hoja. Exacto. Pero bien, la cuestión es que dijeron, no, esto hay que, para fines de aplicación, no puede ser individualizar la propiedad, sino el propietario. Y cuando usted veía al propietario y no a la propiedad, no al inmueble, sino a su propietario, usted se daba cuenta que ese individuo era propietario en términos inmobiliarios, tenía un patrimonio de 50 millones. No 3 millones en esta, 3 en aquella, 3, y por eso no va a pagar impuestos. No, se acabó eso. Si el mínimo eran 5 millones, entonces a esa persona le dijeron, ok, tú tienes 10 apartamentos, cada uno cuesta 3 millones. Ok, usted tiene 30 millones de pesos en propiedad inmobiliaria. El mínimo es 5. Bien, le vamos a descontar 5 a esos 30. Entonces, sobre los 25 millones restantes, usted va a pagar el IPI. Porque su patrimonio, su propiedad inmobiliaria es de 30 millones realmente. No es de 3 por 10, ¿no? No es de 3, 10 veces contada. No, es de 30 millones. Entonces comenzaron a cobrar a partir de eso. Claro, para el que toda la vida había vivido sin pagar impuestos, aún tuviera un patrimonio imponible, entonces, claro, pegó el grito al cielo. A nadie le gusta. Realmente nadie quisiera pagar impuestos. En términos individuales, la conciencia tributaria, eso es un elemento muy etéreo. En la realidad, nadie quisiera pagar impuestos. Pero precisamente la ley, el cálculo, la necesidad y los deberes que se han establecido, incluso por ley, usted tiene que pagar impuestos, todo el ciudadano. De hecho, todo el mundo paga impuestos. Hasta los que no tienen recursos pagan impuestos cada vez que compran un artículo, que a veces no paga Dique y Tevi, pero ya ese producto tiene en su precio final al consumidor. Hasta en una cajita de fósforo, antes venían con un sellito, bueno, siguen viniendo con un sellito, pero ahora incluso, no sé, me imagino que no dirá un centavo, como decía hace un tiempo, la primera vez que yo vi el sello en la cajita de fósforo. Bien, entonces, muy bien, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del deber ciudadano de pagar impuestos, así como usted reclama los derechos que el Estado le garantiza, también usted tiene el deber como ciudadano, como habitante del país, de pagar impuestos según corresponda y según su nivel de ingresos, ciertamente. Pero eso ha tenido muchísimas distorsiones y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el punto central del asunto? Que ahora el gobierno anunció a través de la DGI que esa norma se iba a aplicar a partir de este año. Y ahí vino inmediatamente la gritadera. Y sectores organizados, bien distribuidos y que además tienen asesoría importante y que además también son beneficiarios, me refiero a los médicos, ¿verdad? Son beneficiarios de grandes exenciones o utilizan mecanismos que le permiten no pagar impuestos, porque el médico que cobra una consulta especializada y paga y cobra 7,000 pesos o 5,000 pesos a cada paciente o a cada cliente, ya está, eso está variando, se está poniendo en claro. Es decir, a cada cliente le cobra 5,000 pesos por una consulta especializada. Muchos de esos médicos cobran en efectivo. No aceptan seguro. Y si te aceptan seguro, como quiera, te cobran un complementario, te cobran un extra que es en efectivo y de lo cual no se registra. Entonces, imagínese, hay gente que sale a veces, hay médicos de esos que salen a veces en una tarde de consulta, salen con lo que ganan muchos profesionales bien colocados en un mes. En efectivo. Y salen con ese dinero en efectivo. O sea, lo que ganan muchos profesionales medios, a veces un médico lo saca en una tarde. Hay médicos que tienen incluso hasta dos consultorios juntos pegados ahí, de la tanta gente que va. Imagínese usted, 60, no tanto como 60, porque, ¿verdad? Pero a veces ven 30, 40 pacientes en una tarde y a esa gente se le paga en efectivo, como insiste Arturo. Bien, entonces, ciertamente que el Estado tiene que buscar los mecanismos de obtener los impuestos que efectivamente deben pagar muchos profesionales y muchos empresarios y comerciantes del nivel que sea, que bueno, por muchísimas razones históricas, sociales, políticas y politiqueras también, no lo están pagando. Pero la crítica que se ha escuchado en estos días generalizada, no solo de los médicos, que fueron los que salieron entonces, sí, como un bloque, los médicos, se opusieron y ya ustedes saben. Saben que el gremio médico es bastante eficiente y responsable. No me vayan a meter una ahí donde no va. Y entonces, muy bien, le dieron para atrás a la norma. Ah, pero ahí está. Ahí está la queja generalizada. Nuevamente, el gobierno, a través de sus agencias, retira. Primero, anuncia que va a aplicar o que va a comenzar a aplicar. Y desde que aparece una reacción, sea bien o mal organizada, bien como organizada como la de los médicos, pero a veces de manera dispersa también, como ocurre con muchísimos sectores, todo el mundo comienza a hablar, opinar y a decir. Entonces, el gobierno le da para atrás, retira la medida y la pospone en fecha. Entonces, alguien decía hace poco que eso se ha convertido como en una costumbre, parece como un estilo, una marca de fábrica o una marca del estilo de administración de este gobierno. Es decir, primero te da la galleta, ¡pa!
Y después te pone el cebo de Flandes, como exacto, hace mi mamá.
Y entonces después te retira y dice, ¡ay! Perdóname que no era tú, no era a ti que había que darle la galleta, o no era ahora que tenía que dártela.
Vuelvo y te digo, es pospuesta que está.
Entonces,
me lo ha corregido un par de veces, sí, aquí es Robert Felipe que nos
precisamente
está escuchando.
Precisamente, pero
ustedes no han jugado, perdone, a Magari Nodal.
Sí. Entonces, eso como quiera que sea, sí, hay que corregir muchas distorsiones impositivas y fiscales que hay en el país. Muy bien. Y es bueno que se vaya haciendo. Pero hay que hacerlo con tiempo, en un país donde muchas veces y casi todos los gobiernos han acostumbrado a utilizar medidas demagógicas de diferentes maneras.
Y explicar explicarlo, explicarlo.
Entonces la transparencia.
Que lo entendamos y que sea transparente.
Exacto, la transparencia de la que ha estado hablando el gobierno, usted la puede entender. Mire, esto va a doler, pero hay que hacerlo. Pero avíselo con tiempo. No venga como el médico que comienza a hablar disparate y tiene la aguja escondida, la inyección escondida detrás de la mano, y de buenas a primeras y le da el puyazo. No se trata de eso. Entonces, el gobierno tiene todos los mecanismos.
La comparación del médico con el puyón es compasiva. O sea, el médico lo que está tratando es de que te duela menos.
Bueno, pero poner, está bien, pero si a veces tú le dices al otro, aunque no quiera, mira, te va a doler, el otro lo acepta más fácilmente. Entonces, pero bueno, mire, acomode la comparación como usted quiera. Lo importante es que ese método, esa práctica, ese estilo desde el gobierno, no... Me parece que no es correcto.
No está.
Ni es compatible con la idea de transparencia y de responsabilidad que el gobierno también, y mucha gente se lo cree, y lo creemos, sí, puede estar en la línea correcta en relación a los impuestos, en relación a la vacunación, en relación a lo que sea. Bien. Pero esa como frecuencia en hacer una cosa y decir, bueno, esto es lo que va y a partir de ahora esto, y desde que el primero sale con el primer grito, entonces usted dice, ah, no, espérese, entonces no va.
Vamos a cambiarle, a moverle el tratamiento. Óyeme, tiene mucho, eso deja mucho que decir y hay que estar... pendiente de este tipo de cosas, porque es que no podemos estar haciendo un paso hacia adelante y porque par de personas griten, entonces echarlo hacia atrás.
O incluso todo el mundo, Carlota. Exacto. Aunque todo el mundo grite, si la medida es necesaria, si es correcta, si va a ser para corregir una distorsión y en beneficio de todos... Entonces, no hay por qué estar dando esos saltos para atrás y un paso adelante y un paso atrás.
Y a menos de, a lo mejor, 2 meses de un discurso donde el mismo presidente decía, ¿cómo le pedimos más al pueblo dominicano?
Y a menos de 2 semanas de una rendición de cuentas donde a lo mejor va a pasar como el año pasado, que el presidente habló de algunas medidas que se iban a aplicar. No se pudieron aplicar el año pasado, no porque no quisiera o no lo intentara, sino porque muchísimas razones impidieron que eso se hiciera. Entonces, yo pienso que no hay necesidad de seguir con esa práctica, porque esa práctica me parece que es contradictoria con la imagen general que el gobierno quiere dar de responsabilidad, de buen manejo, de transparencia y de todo lo que usted quiera. Ah, si los médicos gritan, bueno, hay que hablar en particular con algún sector, sentarse en la mesa y poner al ministro de Hacienda o al director del DGI a explicarle por qué las cosas tienen que ser así. Bueno, está bien, hay que hacerlo, pero no puede ser tampoco que se continúe con la idea, porque eso debilita la imagen de autoridad, que necesariamente no es un antojo. No es una voluntad del presidente de la República. No es porque a él le parezca o no le parezca. Si hay que tomar una medida en el sentido económico, impositivo, de servicio, tal o cual, hay que tomarla y hay que ejercer, jugar ese papel. Ah, que lo van a ver mal. Bueno, pero si es en beneficio del país y de la transparencia, etcétera. Bueno, pues no hay por qué seguir con ese tipo de cosas. Yo me uno a las voces que están reclamando al gobierno que abandone esa práctica, que mejor se tome 2 o 3 meses más evaluando y hablando de manera particular con los sectores que puedan ser afectados y explicando y haciendo campañas de información, y no seguir con una práctica que parece... Y así lo están utilizando mucho, sobre todo en el terreno político partidista. Parece a veces dar una imagen de improvisación. y eso sí es malo para toda la imagen del gobierno y para cualquier plan y cualquier decisión que haya que aplicar por necesidad y no por antojo. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos a